Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 573 para el domingo 18 de mayo del año 2008. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación un programa de Radio Vallecas sobre la directiva de retorno, un debate que está verdaderamente interesante.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El número de muertos a causa del terremoto de esta semana en la provincia de Sichuan, en China, aumentó a 21.500, 3.000 fallecidos más que ayer, en medio de advertencias de que esta cifra podría llegar a superar los 50.000. Las réplicas que están teniendo lugar actualmente continúan provocando desprendimientos de tierra, lo que dificulta los esfuerzos por llegar hasta las víctimas atrapadas bajo los escombros de edificios y calles que colapsaron. En California, la Corte Suprema Estatal revocó una prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. En un fallo de 5-4, la Corte dijo que las restricciones del Estado respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Beth Tepper de Collage, un grupo de defensa de los hijos de parejas gay, elogió el fallo. Beth Tepper dijo:
Children with LGBT parents.
Los hijos de padres homosexuales, bisexuales o transexuales merecemos que nuestras familias sean respetadas, validadas y protegidas legal y culturalmente. La Corte Suprema debe ser aplaudida por la decisión que tomó hoy.
La decisión surgió a raíz de una impugnación de cientos de matrimonios gay llevados a cabo en San Francisco en el año 2004. La Corte Suprema de California había intervenido para detener los casamientos y luego invalidó los documentos. El jueves, el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, dijo que la nueva decisión de la Corte podría tener repercusiones a nivel nacional. Gavin Newsom dijo:
Y por cierto, lo que sucede en California afecta al resto del país. Es inevitable. Ahora esta puerta está totalmente abierta. Eso sucederá, les guste o no. El futuro es este, y es ahora.
California joins Massachusetts as the...
Ahora California y Massachusetts son los únicos estados que reconocen el derecho al matrimonio de los homosexuales.
On Capitol Hill, the House has approved...
En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una medida que exige la retirada inmediata de los soldados estadounidenses de Irak, que debe completarse antes de diciembre de 2009. La resolución fue aprobada por 227 votos contra 196, muy por debajo de la mayoría especial de 2/3 necesaria para levantar un veto de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes también aprobó otras medidas, entre ellas extender los beneficios de las personas desempleadas, bloquear las restricciones del gobierno de Bush a Medicaid y financiar la educación de los veteranos de guerra mediante un impuesto de 0.5% que se aplicaría a los estadounidenses adinerados que ganan más de $500,000 por año. Esta resolución surgió luego de que la Cámara de Representantes no lograra aprobar un proyecto de ley para la financiación de la guerra de $196,000 millones. Docenas de republicanos negaron su apoyo por la forma en que los demócratas habían manejado la medida.
On the campaign trail, John McCain's predicting
it... En materia electoral, John McCain prevé que a Estados Unidos le tomará al menos 5 años lograr lo que calificó como la victoria en Irak. McCain habló el jueves en Columbus, Ohio. El senador John McCain dijo:
By January 2013, America has welcomed home.
En enero de 2013, la mayoría de los miembros del servicio militar estadounidense, que tanto se sacrificaron para que la libertad de Estados Unidos sea segura, ya habrán regresado al país. La guerra de Irak habrá sido ganada. Irak será una democracia en funcionamiento, aunque aún sufrirá los efectos residuales de décadas de tiranía y siglos de tensión sectaria.
Mientras tanto, en Israel, el presidente Bush siguió participando en los festejos por el 60º aniversario de Israel. Bush habló ante el Parlamento israelí, donde le propinó un golpe al candidato presidencial demócrata, Barack Obama, al comparar su pedido de negociar con Irán con la contemporización con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Bush dijo:
Aparentemente, algunas personas creen que deberíamos negociar con los terroristas y los radicales, como si un argumento ingenioso los fuera a convencer de que han estado equivocados todo este tiempo. Ya hemos escuchado este delirio antes. Mientras los tanques nazis ingresaban a Polonia en 1939, un senador estadounidense declaró: «Señor, si tan solo hubiera podido hablar con Hitler, podríamos haber evitado todo esto». Tenemos la obligación de llamar a esto por lo que es, el falso consuelo de la contemporización, que ha sido desacreditado una y otra vez por la historia.
En una declaración, la campaña de Obama condenó los comentarios de Bush, a los que calificó como un ataque político en suelo extranjero sin precedentes. Mientras tanto, los palestinos siguen protestando contra la visita de Bush. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, condenó el apoyo de Bush a la expansión de los asentamientos israelíes y al rechazo de un cese del fuego en Gaza. Sami Abu Suri dijo:
Creemos que la visita de Bush a la región y su discurso representaron una bofetada para todos aquellos que apostaron por el proyecto de lograr un acuerdo. El gobierno estadounidense es parte de la agresión contra nuestro pueblo porque está del lado de Israel.
Los palestinos están conmemorando el 60º aniversario de los que ellos llaman Nakba o catástrofe, cuando cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares durante la guerra por la creación de Israel en 1948. En Pakistán, residentes de la región de Bahawalpur dicen que 18 personas murieron en un ataque estadounidense. Entre las personas que murieron se encontraban varios civiles y militantes extranjeros. El portavoz talibán, Maulvi Omar, dijo que está seguro de que el ataque fue llevado a cabo por un avión sin tripulación estadounidense. Maulvi Omar dijo:
Estamos totalmente seguros de que estas aeronaves eran aviones no tripulados estadounidenses, los que las fuerzas de OTAN utilizan en Afganistán. Es una vergüenza que estén traspasando nuestras fronteras y que aviones extranjeros estén violando nuestro espacio aéreo. Pero si Dios quiere, vengaremos esa brutalidad muy pronto.
Este ataque sería al menos el cuarto llevado a cabo por un avión sin tripulación estadounidense en Pakistán en lo que va del año. El gobierno pakistaní está negociando con los grupos militantes un acuerdo de paz. El gobierno de Bush se opuso a las negociaciones. El gobierno de Estados Unidos reveló que encarceló alrededor de 2.500 jóvenes menores de 18 años como combatientes ilegales en Irak, Afganistán y Bahía de Guantánamo desde el año 2002. En un caso presentado ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush dice que la mayoría de los jóvenes fueron encarcelados en Irak. 500 menores aún permanecen en prisiones estadounidenses en ese país. 8 adolescentes fueron trasladados a Bahía de Guantánamo. 2 de ellos continúan detenidos en esa prisión. Omar Kad, que ahora tiene 21 años de edad, y Mohamed Jawad, de 23. En Italia comenzó un juicio muy demorado por el secuestro de la CIA del clérigo egipcio Abu Omar. 26 estadounidenses están siendo juzgados, junto con varios exfuncionarios de inteligencia italianos. Omar fue secuestrado en las calles de Milán en 2003 y fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Allí afirma que fue torturado durante sus 4 años de encarcelamiento. La esposa de Omar, Gali Nabila, abrió el juicio declarando que su esposo fue atado, golpeado y electrocutado durante su terrible experiencia. El gobierno de Bush intenta utilizar la crisis alimentaria mundial para promover el uso controvertido de cultivos genéticamente modificados en países que carecen de alimentos. El paquete de alimentos de la Casa Blanca propone $150 millones para desarrollo de la agricultura, que incluiría cultivos transgénicos. La gigante de comida rápida Burger King despidió a un ejecutivo por realizar comentarios denigrantes en Internet acerca de un grupo que pretendía obtener una paga mejor para los recolectores de tomates. Se descubrió que el vicepresidente de Burger King, Steven Grover, utilizó el nombre de usuario de su hija en Internet para realizar comentarios falsos y difamatorios sobre la coalición de trabajadores de Immokalee. La coalición ha realizado una campaña para que Burger King aumente los pagos por el tomate en un centavo por libra. Burger King dice que ha cortado vínculos con una empresa de investigación privada que espió a un aliado de la coalición. La empresa, Servicios Tácticos Diplomáticos, se infiltró en la Alianza de Estudiantes y Trabajadores Agrícolas para monitorear sus actividades. Las acciones de Burger King salieron a luz luego de que Southwest Florida News Press publicara la noticia. En Dallas, Texas, un hombre sin techo que es VIH positivo fue condenado a 35 años en prisión por escupir a un policía de Dallas en la boca y el ojo. El hombre, Willie Campbell, fue hallado culpable de maltratar a un funcionario público con un arma mortal, su saliva. Ninguno de los 3 oficiales contrajo VIH. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que no se conocen casos de contacto con saliva, lágrimas o transpiración que transmitan el VIH. Campbell no podrá solicitar libertad bajo palabra hasta que cumpla una condena de al menos 17 años tras las rejas.
En Washington,
en el estado de Washington, una conocida experta en antigüedades asiáticas murió en una prisión federal. Roxana Brown, de 62 años de edad, era la directora del Museo de Cerámica del Sudeste Asiático en la Universidad de Bangkok, en Tailandia. Brown fue arrestada con relación a una investigación de tráfico ilegal de arte. Fue detenida en Seattle mientras se preparaba para hablar en una conferencia académica. Su familia dice que murió de un aparente ataque cardíaco provocado por el estrés de su arresto. Había estado en silla de ruedas luego de perder su pierna en la década del 80.
And today is bike to work day. On Thursday, bicycle.
Y hoy es el día de ir al trabajo en bicicleta. El jueves, activistas ciclistas de San Francisco realizaron un evento antes de la ocasión. Lia Yahung, de la San Francisco Bicycle Coalition, pronunció un discurso durante un evento en las escalinatas del ayuntamiento de la ciudad. Lia Yahung dijo:
grave challenges facing us individually.
Tenemos importantes desafíos por delante como individuos y como sociedad. Todo desde la disminución de los suministros de petróleo, el aumento de los precios del combustible, el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global, a los crecientes índices de obesidad. Esos son grandes desafíos y son un poco abrumadores. Andar en bicicleta está de moda hoy porque la bicicleta es una solución elegante y creo que especialmente divertida a estos problemas.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Bienvenidos a ese programa matinal de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Hoy, un día más, nos vamos a ocupar de los problemas de las migraciones. Hablaremos durante esta hora de la directiva de retorno y también de las políticas más en general de migración de la Unión Europea. Vamos enseguida a presentar nuestros invitados. Antes de todo, aquí en el estudio, Miriam Bueno, de Ferrocarril Clandestino. Buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Carlos.
Gracias por haber venido. También tenemos en conexión telefónica desde Bruselas a Javier Moreno, eurodiputado socialista y portavoz de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo por lo que se refiere a los temas de migraciones. Buenos días, Javier. Pues tenemos un problema con Javier. Buenos días.
Sí.
Ahora sí te
escuchamos. Buenos días, Carlos. ¿Me oyes?
Sí, ahora te oímos.
Sí. Vale.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias también a Javier por estar aquí con nosotros. Y tenemos en conexión directa desde el País Vasco a Pello Ayerbe, de MUGAC, Centro de Estudios sobre la Xenofobia y el Racismo, promovido por Eso es Racismo. Buenos días, Pello.
Buenos días, Carlos.
Bueno, como decíamos, vamos a hablar de la directiva de retorno. Vamos a explicar, antes de todo, a los oyentes, si bien, bueno, algunos ya lo saben, de qué se trata. Se trata de una directiva que pretende armonizar las políticas migratorias de los 27 países de la Unión Europea. Una directiva que lleva 2 años y medio por ser aprobada y parece finalmente que no se va a aprobar, digamos, muy pronto, porque se ha discutido la semana pasada en el COREPE, que es el Consejo de Embajadores en la Unión Europea, en una reunión previa a su aprobación en el Consejo, y ha habido bastantes problemas porque algunos países han considerado que esa directiva es demasiado blanda. Sin embargo, las organizaciones sociales hace bastantes meses están denunciando que la directiva es muy dura en contra de los derechos de los inmigrantes. Yo voy a decir, pues, 3 puntos, digamos, muy importantes según las organizaciones sociales. Luego Miriam nos irá ayudando a entenderlo mejor. Prevé la directiva, entre otras cosas, la posibilidad de internar a los migrantes sin papeles hasta 18 meses, prevé la prohibición, una vez expulsados, de volver en cualquier país de la Unión Europea durante 5 años, y prevé también la posibilidad, como ya pasa en algunos países de la Unión Europea, de internar a menores, no a los menores no acompañados, pero sí a menores. Pues yo comenzaría dando la palabra a Miriam Bueno, porque desde Ferrocarril Clandestino, desde las organizaciones sociales, se han estado movilizando, pues, en todos estos meses en contra de esa directiva. Luego, pues, la semana pasada se han enterado que no se va a aprobar porque algunos países la consideran demasiado blanda, ¿no? Os habéis quedado un poco asombrado, ¿no, Miriam?
Pues la verdad es que sí, porque, bueno, como bien has comentado, para nosotros la directiva, también rebautizada La Vergüenza, es bastante dura por sí misma, por las razones que has dicho anteriormente, ¿no? O sea, nosotros llevamos años denunciando las situaciones que se viven en los centros de internamiento para extranjeros en España, y otros colectivos sociales de toda Europa llevan haciendo denuncias similares en otros países, ¿no? Recientemente ha habido huelgas de hambre en Francia, en Bélgica, que denotan que esta situación, desde luego, no es un caso aislado, sino que es una generalización de las prácticas frente a las políticas migratorias de la Unión Europea. Nos sorprende por eso que no solo durante este tiempo y estas denuncias no se haya hecho una revisión de este internamiento, sino que además se pretenda endurecer hasta un periodo de 18 meses, que desde luego nos parece excesivo, y que, bueno, recordar que este internamiento está motivado por haber cometido una falta administrativa, como lo que supone el hecho de no tener papeles, de no tener regularizada la situación administrativa, ¿no? Entonces, en primer lugar, pensamos que atenta contra las garantías constitucionales de los derechos, o sea, de los derechos individuales de la persona, por una falta administrativa que lleva acarreadas penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, la verdad es que nos ha sorprendido bastante.
Bueno, ya iremos profundizando. Javier Moreno, portavoz de los socialistas, por lo que se refiere a las cuestiones migratorias en el Parlamento Europeo. Sabemos que también entre los socialistas a nivel de la Unión Europea hay divisiones. No todos están de acuerdo en aprobar esa directiva, si bien sí los socialistas españoles están a favor de aprobar esa directiva.
Sí, Carlos, si me permitís, yo voy a darle un enfoque un poquito más positivo.
Adelante.
Primero, lo que no es esta directiva es un instrumento para expulsar masivamente a inmigrantes. Esta directiva no va contra los inmigrantes. Eso me parece que se ha dicho por ahí, se ha escrito en los periódicos. No es así. Y yo creo que hay que marcarla en un enfoque global, porque creo y me imagino que la mayoría de los ciudadanos coincidirán conmigo que en Europa lo que queremos son inmigrantes con derechos y obligaciones. Queremos trabajadores con derechos y obligaciones que se integren en nuestras sociedades. A partir de ahí, bueno, pues hay que promover esa migración legal. Y luego está la cara más fea, si me permitís la palabra, de esa política global, que es la lucha contra la inmigración clandestina, contra las mafias, y ahí pues está la directiva de retorno. Y lo bueno que ha tenido esta directiva es que ha puesto el foco en la situación que vienen denunciando las ONGs con mucha razón. Porque ahora hay 27 países con 27 legislaciones completamente diferentes. Entonces, pues cada país está haciendo lo que quiere. Y esto por lo menos pues pone unos límites, que no son suficientes tal vez, pero por lo menos es un primer paso. En fin, yo es mi primera, tampoco quiero monopolizar el tiempo, pero creo que había que pues darle un toque un pelín más positivo.
El otro día, Javier, pues un editorial del mismo El País decía, pues subrayaba como no el hecho en sí de armonizar las políticas, si por ejemplo eso supone un recorte de derecho, por ejemplo aquí en España se pasaría desde los 40 días actuales como tiempo máximo de internamiento hasta los 18 meses que prevé en algunos casos la directiva. En sí, el hecho de armonizar las políticas no tiene por qué ser positivo. Pello Ayerbe.
Sí, a ver, un matiz esto. La directiva pone el límite de 6 meses que se pueden ampliar, sí, hasta 18. Eso no quiere decir que España tenga que pasar a esos 6 meses. Yo creo que no se detiene a las personas por detenerlas. Si en España, y es posible, se va a ampliar el plazo, que según dicen va a ser a 60 días, es porque pues la práctica ha demostrado que en 40 días no se puede conseguir la repatriación de los inmigrantes. Porque el único objetivo, digamos, de tener a las personas es preparar el retorno. No se detiene por detener. En fin, yo lo veo así, pero sí. Entonces, pero eso no supone que España, que creo que tiene de las políticas más garantistas de toda la Unión, vaya a cambiar su política.
Claro, eso ya, sí. Acordar, bueno, a los oyentes que ya el ministro de Interior, Rubalcaba, ha anunciado que se va a ampliar ese plazo a los 60 días y que también eso estaba contenido efectivamente en el programa del Partido Socialista. Dejamos hablar a Pello Ayerbe del Centro de Estudio Muga, que todavía no ha tomado la palabra. Pello.
Sí. Bueno, yo disiento de lo que dice Javier y además me parece bastante significativa esa manera de exponer lo que se hace, ¿no? Quiero decir, esto no va contra los inmigrantes que no tienen un permiso de residencia, sino en realidad va para luchar contra las mafias. Me parece significativo porque en general, no digo yo que sea la posición de Javier, la desconozco, pero sí creo que es una muestra, digamos, yo diría, insisto, no pretende ser un insulto, pero del cinismo con el cual en la Unión Europea se plantean todo un arsenal de medidas contrarias clarísimamente a los intereses de las personas que en concreto las padecen, diciendo siempre que es en su favor. Precisamente la exposición de motivos del informe de la Comisión de Libertades Civiles dice curiosamente lo siguiente. Dice, la política europea tiene que tomar una decisión. O bien se concede un permiso de residencia legal a estas personas, o se los devuelve a su país de origen. Punto. Y a continuación dice, ante todo, va en interés de los residentes ilegales al salir de tal situación de ilegalidad. Bueno, ¿y por qué? Si tiene que hacer una cosa o la otra, lo que hace es pasar a expulsarlas. ¿Por qué no les concede ese permiso de residencia? No hay ninguna. A continuación, lo que dice es, la directiva deja claro que los residentes ilegales deben abandonar Europa. Pero vamos a ver, si hay esa opción, o sea, tiene que hacer o una cosa u otra la política europea, es evidente que lo que va en beneficio de esas personas es que se les conceda un permiso de residencia. Esto viene a la exposición de motivos. Y entonces, digamos, en vez de esto, se disfraza la historia diciendo que es para combatir a las mafias el que se les expulsa a estas personas. Bueno, digamos en cualquier caso que estamos en contra de que esas personas vengan y que las queremos expulsar. No digamos que es por su bien. Entonces, yo este asunto me parece muy importante porque en general el conjunto de medidas que se hacen en contra clarísimamente de esas personas, siempre se dice que es en su favor. Y una cosa, seguiremos hablando, una cosa, yo no creo, como dice Javier, que la posible ampliación, en lo que estoy de acuerdo con él es en que la unificación que haga la directiva no obliga a España a que tenga que ampliar el periodo hasta 6, hasta 12 o hasta 18 meses. Pero lo que sí es evidente es que se va a ir endureciendo. Y el ampliar de 40 a 60, yo disiento de que sea porque se ha comprobado que en 40 no es un tiempo suficiente y en 60 días sí. O sea, en el grueso de las ocasiones en las que no es suficiente 40 días para poder tramitarlos o identificar el país de origen o tramitar con la embajada correspondiente de su repatriación, etcétera, en muchas de las ocasiones, aunque no sea 40, no va a ser 60. Y esta va a ser, digamos, una de las excusas para seguir prolongando y ampliando el tiempo que, digamos, en sí, no tendría por qué hablar. A ver, ni 40, ni 60, ni 10. Tendría que tener, efectivamente, una notificación de que, efectivamente, tiene que abandonar el país. Y cuando sea nuevamente detenido, si efectivamente eso se ha tramitado, pues digamos, ser expulsado según las leyes, pero no tenerlo retenido.
En ese sentido, pues acordar a la audiencia que hay un estudio de la CIMADA. La CIMADA es la organización no gubernamental que entra en los centros de internamiento en Francia. Acordar también que aquí en España no está permitido a nadie entrar a los centros de internamiento, ni a las organizaciones no gubernamentales, ni tampoco a los periodistas. Bien, un estudio de la CIMADE que está hecho sobre Francia, pero yo me imagino que los problemas serán más o menos similares. Dice que el 80% de las expulsiones se cumple en los primeros 10 días. Entonces, eso es un dato significativo. También decir, antes de darle otra vez la palabra a Javier Moreno, y bueno, luego otra vez a Miriam, que el otro día en una rueda de prensa el portavoz del Partido Popular, por lo que se refiere a las cuestiones migratorias, ha dicho de forma bastante significativa que los centros de internamiento tienen que ser un instrumento de presión psicológica hacia los migrantes, ¿no? Eso lo ha dicho y de alguna forma aquí se ha visto como una manera de enseñar lo que realmente son. Javier Moreno.
Sí, en relación con lo que decía Tella, esto, yo creo, no sé si coincidirás conmigo, que queremos luchar contra la inmigración clandestina. Es verdad, las mafias, pero también la inmigración clandestina en sí.
Bueno, no lo sé. Quiero decir, la gente tiene que buscarse la vida como pueda. No, si no se le deja llegar legalmente, llega clandestinamente. No sé por qué vamos a estar en contra.
Pero a ver, estamos de acuerdo. Mira, yo soy hijo de migrantes. Y cuando mis padres se fueron a Suiza, es verdad que eran otros tiempos y salvadas las distancias, pues hay algunas cosas que se pueden hacer de la mejor manera posible. Y mis padres, pues, se fueron con un contrato de trabajo, se fueron de manera legal. Y yo creo que...
Y otros miles de españoles se fueron igual, hay muchos estudios sobre eso, igual que vienen ahora, o sea...
No. Los que llegaban a Suiza llegaban con un contrato.
Bueno, quizás
Suiza... Pero, en fin, bueno, a lo que iba. Igual, sí. No, yo voy sobre el principio. Si estamos de acuerdo que queremos una inmigración legal... o queremos una inmigración clandestina. Y yo, como socialista, me es muy duro hablar de repatriación, sí, porque sé lo que es emigrar.
Javier, pero es muy fácil una inmigración legal. Quien viene aquí, que tenga trabajo, que tenga posibilidad de regularizar su situación. Fíjate si es sencillo. Como ha sido durante muchos años.
Sí, pero se ha hecho una normalización única. Lo que no puedes hacer...
No, perdona. Lo que se ha hecho es una construcción jurídica de la imposibilidad de regularizar la situación de manera normal, que antes había. Si tú tenías posibilidad de tener un trabajo, podías regularizar tu situación. Luego eso se ha ido sucesivamente, digamos, prohibiendo. Se ha hecho un armazón legal que antes no había. O sea, entonces, digamos, claro que queremos que la gente esté en situación regular. Démosle la posibilidad. O sea, si no se la damos, claro, seguirá viniendo y seguirá estando en situación irregular, pero no porque no quieran ellos regularizarse.
Sí, pero ¿estás de acuerdo que si cada vez que entran y luego les das el permiso de residencia, pues eso sí que va a hacer un efecto llamada? Y no sé hasta dónde...
Está demostradísimo que es el nivel, digamos, de bienestar y la existencia de trabajo. Son las dos razones básicas del efecto de llamada. Eso no va a cambiar.
Yo creo que el efecto de llamada lo produce la economía sumergida.
El trabajo. O sea, si no hay trabajo, la gente inmigrante no va a un país que no hay trabajo.
Pero por eso, cuando decía yo que tenemos que hacer una política global y estamos preparando otras directivas para favorecer la inmigración legal, pero también para luchar, y hay una directiva que se va a aprobar, espero rápidamente, sobre las sanciones contra los empresarios que hacen trabajar a estas personas de manera clandestina.
Bien, perfecto.
Y ahí hay que tener la valentía y la voluntad política de hacerlo, y eso no va a ser fácil, pero tenemos que ir por ahí, empezando atacando no a las víctimas, que son los inmigrantes clandestinos.
Exacto.
Sino a los empleadores. Lo que pasa es que hemos empezado
pero esta directiva no va por ahí, y en general el grueso de las medidas, o sea, no suelen ir por ahí. Ese es el problema. Claro que vamos a estar de acuerdo en que hay que combatir la economía sumergida, totalmente de acuerdo, y quienes contratan de una manera irregular sin reconocerlo, claro, efectivamente. Pero demos la opción a las víctimas para que puedan regularizar su situación cuando tienen además la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo, que es el argumento básico por el cual se dice que la gente que viene tiene que ser porque pueda trabajar. Bueno, pues si tiene una posibilidad de un contrato de trabajo, démosle la posibilidad de regularizar. El no hacer eso es porque no se quiere, no por otra razón.
Me parece poder resumir la posición de Pello es que los inmigrantes no es que sean clandestinos en sí o irregulares en sí, sino que es el Estado que los defines de esa forma, ¿no? Que es gente normalmente que está viniendo aquí a buscarse la vida, que padece más que nada, nosotros preferimos hablar más que de efecto llamada, de efecto expulsión por lo que pasa en sus países. Y luego, bueno, también podemos ir hablando un poco de eso. Ahora Miriam quizás querías añadir algo, ¿no?
Sí, yo quería añadir un par de cosas. O sea, por un lado que, bueno, como dice Franco Frattini, que es uno de los parlamentarios de la Unión Europea, son necesarios 20 millones más de inmigrantes en la Unión Europea para, se prevé, los próximos años para puestos de trabajo. Entonces, una de las apuestas que yo creo que se debería tener en ese sentido es regularizar a los 8 millones de inmigrantes que calcula la Unión Europea que está aquí y que quieren ser deportados con esta directiva, puesto que esos puestos de trabajo, desde luego, son necesarios. En cuanto a lo que decíais de la ilegalidad de las personas, para mí me parece que lo que se está haciendo es criminalizar los deseos de las personas de vivir en lugares diferentes a donde han nacido y de aspirar a una vida mejor, ¿no? O sea, es evidente, yo creo, que todas las personas que están aquí en situación irregular están trabajando. Entonces, si no les legalizamos, si no tienen un permiso de trabajo asociado a unos derechos laborales, lo único que estamos haciendo es, por un lado, fomentar las mafias ilegales y, por otro lado, perjudicarles, ¿no? Y hacer que sean personas totalmente carentes de derechos, o sea, ciudadanos clandestinos, como se denomina muchas veces, o clandestinizados, como yo creo que es un término bastante más adecuado, ¿no?
Claro, acordar, por ejemplo, aquí en Madrid, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, pero también en otros barrios, la policía, pues en estas últimas semanas, bueno, como ya viene pasando desde hace tiempo, está haciendo verdaderas redadas contra gente, la mayoría de las cuales están saliendo de su trabajo, son trabajadores sin papeles, que salen su trabajo a las 6 de la tarde y las policías le detienen y le meten en un CIE o le abren un procedimiento, un expediente de expulsión. También estaba acordando, Miriam, de que hablabas, perdón.
Hablaba un poco de cómo se criminaliza la libertad de movimiento y a las personas extranjeras que residen en España y que, repito, están trabajando.
Sí, también hablabas de los 8 millones de migrantes que están presentes en ese momento. Una de las otras contradicciones de las políticas en ese momento de la Unión Europea, bueno, y también del Estado español, es que se prefiere la contratación en origen. Entonces se da prioridad, y eso lo dicen mucho los migrantes, ¿no? Que se da prioridad a la gente que está en Senegal para venir a hacer aquí la recogida de la fresa o del tomate o lo que sea, en vez de priorizar a la gente que está ya viviendo aquí, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que has dado en la clave. Miriam, ¿por qué no favorecemos la libertad de movimiento legal?
Pues no lo sé, la verdad es que es una pregunta que nosotros,
porque
yo la favorecería personalmente
eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que el mensaje, el enfoque yo creo que es el correcto. Lo que pasa, y lo he dicho varias veces incluso aquí en el Pleno del Parlamento Europeo, los flujos migratorios van a paso de liebre y nosotros vamos a paso tortuga con nuestras respuestas. Ahí está el problema. Pero yo creo que el enfoque es el bueno. O sea, hacer entender a estos inmigrantes que se puede venir a Europa, pero de manera legal. Y el objetivo de esta directiva de retorno es el mensaje, es decir, las personas que estén de manera clandestina tienen que volver a su país. Es un poco duro, pero a largo plazo yo creo que es así como se va a conseguir que haya esa libertad de movimiento, pero de manera, digamos, legal.
La verdad es que yo por el contrario creo que en vez de ir a paso tortuga se va en dirección contraria, porque se dice que venga de manera legal, pero vamos a ver. O sea, aquí venía antes cantidad de gente de Marruecos a hacer una serie de campañas agrícolas y se volvía, estaban estacionalmente unos meses y se volvían. No necesitaban un visado de acceso. Cuando se empezaron a poner las trabas, por cierto, con el primer gobierno socialista, lo que se hizo fue fijar a la gente que venía, ya no volvía, porque si volvía no podía regresar. Si volvía, digamos, a su país, no podía regresar aquí. Se va en la dirección contraria. O sea, a todos los países de África, a todos se les exige visado. Estos visados se dan con cuentagotas. Luego, no se está posibilitando lo que el discurso dice, es que se venga de una manera legal. Si los primeros interesados en venir de una manera legal serían quienes vienen de una manera irregular, es que es evidente que serían los primeros interesados. Son los estados los que no hacen esa política. En ese sentido, yo creo que se va en un sentido distinto, o sea, en un sentido contrario, y eso me parece a mí, digamos, de mucha gravedad. Y por apuntar, decía, creo que miren, ¿por qué no se contrata a quienes ya están aquí? Bueno, mira, hay una cosa, yo creo, un ejemplo bastante claro. Resulta que en Andalucía, en una serie, digamos, de faenas agrícolas, hay en los últimos años un interés especial en traer mujeres del este europeo, etcétera. Como una política, esto se disfraza de otras maneras, pero esto es una política de continuación de algo que ocurrió a partir de lo de Elegido. Hubo un intento directo de combatir prácticas sindicales, prácticas organizativas de la gente, en este caso magrebí. Había efectivamente unas prácticas sindicales que, digamos, generaron incluso una autoorganización y una posibilidad de plantar cara a una buena parte de los abusos que se cometían sobre ellos. Bueno, la patronal agraria lo tuvo clarísimo en El Ejido y en otros pueblos en los que dijo, no, con este hay que acabar. Hay que acabar con el moro que tenemos aquí encima organizado y haciéndonos frente, y vamos a traer a mujeres que supuestamente son más dóciles, vamos a traerles del este europeo. O sea, haya habido una política, digamos, de esquirolaje, de ir a romper, y este tipo de cosas no se dicen. Y entonces, esto tiene mucho que ver con esto, con esta otra, con esta cosa absurda. Es, necesitas gente para el campo, para trafaenas agrícolas, y no das posibilidad de que quienes ya están ahí haciendo ese trabajo en negro puedan regularizarlo. Esto es absurdo y esto, digamos, está en manos de la administración si quisiera hacerlo.
Javier Moreno.
Sí, esto, Pello, lo que hablabas de los temporeros, sí. Para que tú decías, venían clandestinamente, se iban y volvían.
No, clandestinamente no, venía legalmente porque no necesitaban ningún visado, el acceso era libre, necesitaban, sí, efectivamente, un documento de viaje. Pero
luego no, pasaporte, se, o... no se sabe los contratos ni lo que se tenía.
Bueno, digamos que...
Bueno, puede es el de las organizaciones
entonces,
sindicales.
Entonces, cuando efectivamente el gobierno socialista quiere poner una especie de normas, claro, los primeros que no están de acuerdo, que además salieron las fotos en el país en qué condiciones vivían en España y en qué condiciones los españoles que aún hacían allí la... iban a por la uva, las condiciones. O sea, que sí, sí. Lo que quería hacer el gobierno socialista es poner unas normas. Claro, a los primeros que había que convencer eran a los empresarios, que llevaban años y años pues tratando a estas personas de cualquier manera, decirle no. Y además amenazaron, no sé si recordáis, que amenazaron que se iba a ir toda cosecha, uh-huh, al diablo, no sé si lo recordáis.
Sí, sí,
y
sí,
entonces
sí,
dijeron, no, o nos los dejáis ilegalmente o se va toda la cosecha al diablo. Y ese chantaje, por eso digo que hay que tener la valentía y la voluntad política de atacar a donde hay que atacar y no a las víctimas, como decías, efectivamente.
Pues yo aquí también reviso, a ver si podemos profundizar un poco, reviso también en parte una contradicción, a ver si me explico. Los estados europeos en esos momentos están justificando sus políticas en el exterior amparándose en el liberismo, ¿no? Dicen, pues según la teoría liberal, es lo que ponen los libros para regular, para que las cosas vayan bien, los mercados, la mano del mercado regula todo y entonces van proponiendo acuerdos de libre comercio, entonces de pues abatir todas las aduanas y todas las tasas a la importación, a la exportación con países, por ejemplo, de África o de América Latina. En los próximos días se va a celebrar en Lima una cumbre de jefes de Estado donde se van a negociar esos acuerdos. Por otro lado, no se permite la libre circulación de personas, que también es algo que viene en los libros los libros fundamentales del liberismo. O sea, dice, si no hay que haber mercado, ¿no? Si no tiene que haber, digamos, reglas que puedan frenar el mercado, también la libre circulación de las personas tiene que ser permitida. Entonces eso evidencia un poco también una contradicción, ¿no? Entre lo que dicen y lo que luego hacen cuando se le va a tocar, pues, sus intereses, ¿no, Javier?
Sí, bueno, lo que respecta a la libre circulación de bienes y servicios, es verdad que se trata de abrir, digamos, de hacer caer las fronteras, pero Doha lleva, la ronda de Doha, que es donde se está negociando, lleva estancada ya hace varios años. De todos modos, me parece que sí, libre circulación de las personas, sí, pero quiero decir con normas, o sea, no de manera clandestina, no que las mafias sean quien decidan. Y entonces, claro, para que no sean las mafias, hay que poner unas normas claras y hacerles entender, por ejemplo, a las mafias, que no se puede meter las personas clandestinamente en nuestros países.
Claro, pero bastaría con regularizar todo lo que están sin papeles y pues ya no habría clandestinos, ¿no? Aunque parece, bueno, parece...
Sí, Carlos, pero ya hicimos una regularización. Porque es verdad que estas personas tienen que vivir de algo. Entonces la hicimos, que además aquí los otros gobiernos no lo dijeron. Muchos lo criticaron, pues dijeron, sí. Es verdad que vosotros lo habéis hecho bien porque lo habéis ligado al trabajo. Porque la gente, pues, tiene que vivir. Es como otro tema, que no es tema de inmigración, pero yo lo he expuesto varias veces. Ahora tenemos el problema con los polacos, rumanos, que trabajan en nuestros países de manera clandestina. ¿Y eso a qué se debe? Que hay un periodo transitorio en el que pueden residir, pero no pueden trabajar. Entonces, a partir de ahí, o están los que son muy ricos, que viven de las rentas, o clandestinos. Entonces, yo estoy pidiendo que, por ejemplo, ese periodo transitorio con Rumanía, Bulgaria y eso, pues se reduja para que, por ejemplo, todos estos que trabajan ilegalmente, pues tengan los derechos y obligaciones como que ya son ciudadanos europeos, ya no es un problema de inmigración. O sea que,
Javier, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dices, es que hay una ley que le pone un periodo de carencia, no hay como si estuviera lloviendo o sale el sol. Se han puesto una serie de gobiernos, entre otros el español, sí. Otros gobiernos no, pero entre otros el español ha puesto un periodo de carencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, digamos, generamos la dificultad para que estén regularizados y luego decimos, claro, es que hay mafias que se aprovechan de esa situación de irregularidad, claro, cambia la arquitectura legal. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que no haya normas, pero hay miles de normas. La gente que tiene que acceder a un país necesita acceder con un documento de viaje. O sea, eso es tan elemental, esa es una norma básica. O sea, si lo que les exigimos a la gente que viene aquí, exigieran a los europeos que tenemos que salir de aquí, ya verías cómo cambiaría todo esto. Si realmente la gente aquí se sintiera encerrada en sus países, que es lo que se está consiguiendo, porque claro, decimos, la gente puede salir de su país, pero no puede entrar en otros, a no ser que, y le ponemos 20.000 condiciones, ¿no? Condiciones que no tienen que ver con el mercado ni con todo. Lo que quiere es tener una mano de obra controlada, una mano... O sea, antes... Romano Prodi dijo en su día que los queríamos excelti, controlati e collocati. O sea, los queremos escogidos, o sea, queremos que vengan los que nosotros queremos. Los queremos en los sitios en los que queremos y controlados. Bueno, eso digamos, tiene poquísimo que ver con una sociedad en la que la gente, lo fundamental... tenga libertad para desarrollar su vida, entonces esta es la visión que se tiene sobre esas otras personas por el hecho de no ser europeas, y ahí digamos hay un trasfondo evidente de desigualdad y digamos de caldo de cultivo de luego políticas pues claramente xenófobas, como vemos ahora que incluso están en el gobierno italiano.
Lo de Italia ya veremos cómo acabamos.
Pero ese caldo de cultivo viene gestándose hace años.
Claro. Sí. En ese sentido, pues es muy llamativo que por lo que se refiere a las políticas migratorias, bueno, también para lo que se refiere a otras cosas, pero en las políticas migratorias de forma evidente, apenas se perciben matices o diferencias entre las políticas de las izquierdas y las políticas de las derechas en Europa, tanto que pues alarmados por lo que estaba pasando en Italia cuando ganó Berlusconi y luego Gianni Alemano ganó la alcaldía de Roma, pues una consejera de Gianni Alemano dijo, bueno, tampoco os vais a asustar tanto porque nosotros vamos a hacer la misma política migratoria que está haciendo Zapatero en España, ¿no? Y en ese sentido es muy también peligroso el hecho de que en Italia se quiera introducir, y lo van a hacer mañana en el primer Consejo de Ministros, porque se han jugado la campaña electoral sobre eso, el delito penal de estancia clandestina. O sea, que pasa a ser, realmente van a poner realmente de alguna forma en el papel lo que algo ya es. Porque si estás encerrando a las personas en unas cárceles por el hecho de que no tengan papeles, ya es un delito, ¿no? Miriam quizá nos puede también contar muchas cosas sobre estas personas, porque ellos vienen trabajando meses con las personas que están internadas en los centros de internamiento y con sus familiares.
Bueno, en cuanto a la situación de los centros de internamiento, quería hacer primero una puntualización. Has dicho que son encerradas en lugares iguales que cárceles, pero en la práctica son lugares que son mucho peores que las cárceles, sí. Donde no se respeta ningún derecho fundamental y personal, ¿no? Son lugares donde, por lo menos en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche, con los testimonios que nosotras hemos recogido durante estos meses y las reiteradas denuncias, donde no hay agua caliente, no hay calefacción. La comida tiene muy mala calidad y dicen que se encuentran pues todo tipo de cosas, de pelos, de insectos, etcétera, etcétera. Donde nos han llegado denuncias de palizas y de castigos, de aislamiento, o sea, que parecen más propia de Guantánamo. Nosotros los denominamos los Guantánamos europeos, que de un estado de derecho como el español, ¿no? O sea, además me ha sorprendido bastante cuando Javier ha dicho que el Estado español era uno de los estados más garantistas en cuanto a derechos de los extranjeros, cuando tenemos estos verdaderos agujeros negros en los que, como se ha dicho antes también, no entra ninguna ONG ni ninguna asociación independiente, y donde están sucediendo todas estas cosas. Hay denuncias desde hace muchos años. Recordamos que en el 2006 el director del Centro de Internamiento para Extranjeros de Málaga, de Capuchino, fue destituido porque se descubrió una red de esclavitud sexual en este centro de internamiento. Por dar algunos datos, que hay reiterados informes del Defensor del Pueblo, de Sosracismo, de Amnistía Internacional y de muchas más ONGs que denuncian esta situación, y que nosotros conozcamos todavía no hay ninguna investigación independiente en torno a lo que ha sucedido y a lo que sucedió la semana del 7 al 14 de abril en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, cuando los internos se pusieron en huelga de hambre y el director solicitó la intervención de la unidad de intervención policial, ¿no?, de los denominados comúnmente antidisturbios, que según testimonios de los internos colgados en internet, les agredieron y les amenazaron.
También acordar que tú acordabas informes, también un informe independiente comisionado por la misma Unión Europea, donde se dice que los centros de internamiento en España están entre los peores como condiciones higiénicas, etcétera. Pero también se subraya como en todos los centros de toda Europa pasan estas cosas. Hay hacinamiento, la comida es mala, hay vejaciones, pues malos tratos. Quizás porque el hecho en sí de encerrar a personas que no han cometido ningún delito, que estaban viviendo hasta hace unas horas su vida de forma normal en el país, trabajando la gran mayoría de las veces, se encuentran pues de repente internada en una cárcel. Entonces eso lleva casi de forma natural a que pasen estas cosas, ¿no, Javier?
A ver, primero dos cosas. Cuando decías que no hay tanta diferencia entre la izquierda y la derecha, yo creo que no. La política que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo nuestro gobierno, primero, ha sido criticada por toda la derecha europea, sobre todo el tema de la normalización de los inmigrantes. Y recuerdo que hemos, con las comunidades autónomas, hay un plan estratégico de integración, que yo creo que lo importante es integrar luego a los inmigrantes. Y luego hay toda una labor de cooperación con los estados terceros, no solo para tener una inmigración legal, pero para ayudar a esos países a que se desarrollen y que los ciudadanos pues puedan, digamos, desarrollar su proyecto vital en su país. Porque yo recuerdo, y lo digo a menudo aquí, nunca se emigra por capricho, siempre por necesidad. Claro. Sobre los centros, yo creo que efectivamente hay que mejorar, pero ha habido una delegación del Parlamento que ha visitado pues la mayoría de los centros por toda Europa, y el informe del Parlamento dice que no, especialmente los de Canarias y los de Ceuta y Melilla, que eran de los mejores. Miriam, eso no quiere decir que aquellos son centros de vacaciones. Está claro que hay que mejorar, y cuando hay abusos o hay cosas que no están bien, hay que ir a mejorarlo y que eso no ocurra. Pero
el estudio... Perdona, ¿te refieres al informe de STEP? El que está encargado por la Comisión de Derechos Civiles del Parlamento Europeo. Porque, vamos, yo la parte que he leído dice precisamente lo contrario, que los centros de internamiento para extranjeros en el Estado español son los peores de toda Europa.
Pero léete, si quieres te la haré llegar.
Lo tengo.
No, el informe es del Parlamento Europeo.
Hay otro informe.
Preguntaba que si era el de STEP, por eso.
Sí, supongo que es el de STEP, el que efectivamente encargó el Parlamento, pero el Parlamento pues encarga miles y miles de estudios para que tengamos los parlamentarios pues más información. Pero luego el Parlamento, ya te digo, ha ido a esos centros y ha hecho un informe y, bueno, pues lee los dos informes y coincido contigo que aquello no es el paraíso,
a ver,
yo, obviamente.
Yo
pero...
sobre esto sí quisiera comentar una cosa. Bueno, a mí no me convence esa denominación de los Guantánamos porque creo que es banalizar una situación realmente inhumana, inmoral que se da en Guantánamo. Yo creo que no es comparable el uno con el otro y eso no quita nada, nada la fuerza a las denuncias que se hacen sobre el funcionamiento que efectivamente está muy alejado de los estándares de protección de derechos que hay en Europa. Yo plantearía una cosa sin hacer una discusión sobre qué dicen los informes o no, en los cuales, por cierto, también hay opiniones de parlamentarios que han formado parte de esas comisiones en las que dicen que, efectivamente, esto es como cuando iban a hacer, cuando estábamos en la mili, iba a hacer una visita del general, ¿no? O sea, poníamos aquello, o sea, de punta en blanco, ¿eh? Y hasta ese día daban marisco para comer, ¿no? No tenía nada que ver con el día a día, ¿no? Sí. Pero yo solo quiero plantear una cosa, y es... ¿Por qué el gobierno español, no ya el italiano, que es malísimo y todo eso, por qué el gobierno español tiene puesto una coraza de seguridad en torno a los centros de internamiento si efectivamente no hay nada que ocultar? Yo creo que esa es la prueba más evidente de que no se quiere que se sepa lo que hay ahí. A partir de eso ya... Lo demás que digamos, o sea, porque es evidente, no estoy de acuerdo con Miriam, en que tiene, por ejemplo, un funcionamiento peor que el de las cárceles, porque en las cárceles tienes unos reglamentos, tienes unas leyes sobre cómo funcionan, y en el cambio, en lo otro no, depende del Ministerio de Interior, es una cuestión, depende de la vía administrativa, es una cosa absolutamente absurda. Entonces, ¿por qué ese oscurantismo? ¿Por qué no hacer? Fíjate que en Francia no son precisamente, o sea, el colmo de la amabilidad, pero tienen registrada una posibilidad de que haya un organismo, la CIMADE, que además hace un trabajo realmente encomiable sobre este particular, todos los años hace unas visitas a todos los centros, puede entrar en cualquier momento, hace un informe anual, etcétera. Aquí en España, nada, de nada, de nada. O sea, y entonces eso yo creo que invalida cualquier alegato diciendo no, que si aquí, hombre, hay algunos fallos, funciona muy mal, cuando no se quiere que se vea qué es lo que está ocurriendo, y no solo cuando viene esa delegación del Parlamento Europeo, previamente avisada y todo. No. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué, Javier, ese empeño en, digamos, correr una cortina? Pues porque sencillamente no se quiere que se sepa lo que pasa. Si no, no te abre una política de transparencia, que no es que entre cualquiera, no, que esté regulada el acceso de organismos independientes que puedan ejercer de una labor de control, el ABC del funcionamiento de cualquier institución en un Estado de Derecho.
Javier.
A ver, te voy a dar una buena noticia en lo que cabe. La directiva prevé que tengan acceso las instituciones internacionales y ONGs. Se puede discutir. Pone las importantes, relevant, o sea que, bueno, habrá que ver, pero por lo menos no, dice, un punto positivo.
Los estados habrán de prever el dar el acceso y a partir de ahí cada estado se busca la vida, mismo que hoy.
Pero por lo menos se está avanzando.
De acuerdo. Pero la pregunta, perdona, Javier, la pregunta es si ahí no está pasando nada raro, ¿por qué no se abren esos centros?
Además de eso, la legislación actual también prevé que las ONGs y organismos independientes entren en los centros de internamiento y no se está haciendo. Aquí el problema no es la teoría o cuál es la normativa legal acerca de los centros de internamiento, sino lo que se está haciendo en la práctica. O sea, hay muchos derechos que ya establece la ley, porque los centros de internamiento sí que están regulados por ley. Lo que pasa es que no hay la normativa de régimen interno depende del director del centro de internamiento, que recordamos que es un policía, pero que no se están cumpliendo. O sea, las personas tienen derecho a estar informadas y no, cuando llegan al centro de internamiento no son informadas de sus derechos. Las personas que están en el centro de internamiento tienen derecho a una atención médica, y en la práctica, en el centro de internamiento de Aluche, tan solo se les da paracetamol con todas las enfermedades. casos de personas con tuberculosis que han tenido su medicación suspensa durante 2 semanas porque no se les ha atendido correctamente. O sea, el problema no es cómo están normativizados, sino qué es lo que se hace en la práctica. Desde luego, yo creo que la normativa exime de castigos y de palizas cuando esto se está haciendo sistemáticamente.
Claro, Javier Moreno, por supuesto, no forma parte del gobierno español, ni mucho menos del Ministerio de Interior.
Por eso, desde el Parlamento Europeo siempre tratamos de aportar algo. Y ahora en la directiva es verdad que, sobre todo en el tema de los menores, vamos a tratar pues, de mejorar el texto en lo que podamos.
Javier, pero sí es cierto que tú formas parte del mismo partido que gobierna aquí en el Estado español y que también, como decías, eres hijos de migrantes. Sí, se podría hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Es importante.
Sí, obviamente, y ya te he dicho, pues desde la poca influencia que tengo yo, pues lo estoy intentando, y ya te digo, de momento los instrumentos que tengo es a través del Parlamento Europeo, y en ese sentido vamos a ir.
De todas maneras, una cosa que además lo leí en un informe, pues no sé si no era de la CIMADE también, y me parecía relevante, es yo... Tengo una sospecha, pero como es sospecha, pues se queda ahí, ¿no? Pero como la he leído y digamos, he dicho, hombre, pues mira, esto también es que, porque a veces se suele decir, no, bueno, pues que el Parlamento ya rebajarán un poquito lo que, ¿no? Las cosas un poquito menos presentables que presenta la Comisión y tal. En este caso es el primer instrumento que va a haber de codecisión. Y está muy interesado el Parlamento, sí. Y por tanto los grupos parlamentarios, digamos los mayoritarios, no sé, seguro que hay de todo, pero están muy interesados en que la cosa salga bien, en que efectivamente se llegue a un acuerdo, con lo cual, bueno, o sea, que este acuerdo en realidad endurezca cantidad las condiciones a... pues unos cuantos millones de gentes que ni votan ni nada, que son, pues importa menos, pero sacamos adelante esta primera codecisión y entonces demostramos que eso se puede y que el Parlamento, por tanto, es un instrumento que puede válidamente cogobernar, etcétera. Bueno, pues es una sospecha, evidentemente, pero me da que compartida por más gente y que en ese sentido, digamos, acabaría en vez de tener, digamos, una influencia el Parlamento positiva, pues, digamos, sería una especie como de pequeño instrumento que viene bien ahora a esta peña a tratarle de esta manera, por una cosa que me parece importante. Tenemos una visión propia de Europa como una especie como de faro de los derechos humanos y tal, y es evidente que hoy en día es uno de los espacios en los que, digamos, los valores de justicia, de libertad individual, de democracia, de laicismo, etcétera, están más desarrollados en este momento en el ámbito planetario. Pero es que no hay que olvidar, o sea, que Europa ha sido escenario de guerras terribles, ¿no? Y que se han desarrollado los sistemas totalitarios más mortíferos en su suelo que la humanidad ha conocido. Que las teorías racialistas clásicas y una buena de las racialistas modernas surgen de aquí. Y que ahora tenemos cosas hasta como una buena parte de gobiernos que, madre del amor hermoso, ¿no? Entonces, no tengamos esa mirada propia de que es que lo de aquí y el ámbito parlamentario, yo creo que por desgracia... dentro, digamos, de las tendencias conservadoras que en la población se generan, sobre todo ante lo que pueda parecer una cierta amenaza a la crisis, a nuestro estado de bienestar, pues en encontrar el buque emisor, encontrar ese chivo expiatorio que es las gentes que vienen de la inmigración. Yo creo que ese es un gran reto, un gran peligro. Europa no está para nada vacunada de ese problema, y yo creo que en ese sentido la mirada sobre lo que hoy en día se está legislando y la participación en ello del Parlamento Europeo debería de tener esto en cuenta y ser bastante más autocrítica, en mi opinión.
Javier, ¿es cierto o no es cierto que hay racismo institucional? Porque eso es como se le debe llamar.
¿Racismo institucional? Sí. No veo lo que quieres definir con ese término. Pero, en fin, Pello, es verdad que la lucha, digamos, entre instituciones es algo que existe. Pero yo creo que el Parlamento justamente ha venido demostrando que cada vez tiene más poder y pesa más. Y los ciudadanos a los que representamos, pues, digamos, tienen más... digamos, más peso. Entonces, lo de que vamos, porque es la codecisión, justamente porque tenemos codecisión, está el Consejo más atento a lo que hace, porque si fuera consulta, pues por mucho que dijéramos nosotros en el informe, esto pues poco avanzaría más. Lo que tenemos que ver al final es si queremos esa directiva o no, a ver en qué términos queda la directiva. Pero hay que recordar
está claro, Javier, que esto desde España es ganarnos por goleada, o sea,
pero
eran las condiciones radicalmente.
Pero es que ahora hay que verlo así también. Esto creo que al inicio de esta tertulia lo he dicho, hay que ver lo que hay ahora, porque los 27, hay 9 países que no tienen ningún límite.
Sí,
ninguno. Claro, o sea, claro, que por lo menos eso, yo estoy de acuerdo, sí, que es
igualamos como siempre, o sea, ponemos el listón, cogemos aquellos sitios en los que los sistemas son muchísimo más duros y lo unificamos por ahí, como alemán ahora. Claro, entonces,
cuidado, no es unificar, es tratar de aproximar los procedimientos.
Desde España, no le veo ni una sola ventaja.
Mira, tiene una ventaja y es la siguiente, que el gobierno socialista ha apostado desde el primer día por un enfoque y una política de inmigración europea común. Que es muy difícil, estamos a años...
Y esa política común es empeorando cantidad lo que tenemos, digo, joder, pues ¿dónde está el negocio?
Y yo no paro de decirlo en todas las tertulias, hemos empezado por lo más desagradable y lo más duro, que es la inmigración, la lucha contra la inmigración clandestina, y en este caso el retorno, que es lo más duro. O sea, usted está aquí clandestino, se vuelve a su casa, es duro. Por eso yo insisto,
yo insistí
porque además nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado a nivel de imagen. Por eso he insistido, y ayer insistí en el Grupo Socialista, que tenemos que sacar adelante todas las medidas, digamos, entre comillas, que son más positivas para favorecer la integración, para favorecer... Hay una directiva que espero no tarde en ser tramitada y aprobada, que da una base común de derechos a todos los inmigrantes legales. Pero eso tiene que tirar para adelante, porque ahora pues cada país hace un poco lo que quiere, incluso con los inmigrantes legales.
Para mí lo que me sorprende mucho es que se hable de una medida de derechos para los inmigrantes legales. O sea, cuando estamos hablando de ciudadanos, y todos los ciudadanos de la Unión Europea deberían tener los mismos derechos.
Hombre, has dicho deberían.
O sea, ya se categoriza de entrada. No, vamos a intentar, ahora mismo vamos a intentar uniformizar y darles derechos a los ciudadanos que están trabajando en una residencia legal aquí. No, o sea, es que de partida deberían tener los mismos derechos. Sí, se puede cuestionar que las personas en función de su origen tengan unos derechos u otros. Eso es el racismo social institucional que hablaba Carlos anteriormente.
Estoy de acuerdo contigo, Miriam, pero existe, es la realidad.
Realidad que hay que cambiar precisamente,
exacto,
¿no?
O sea,
que
por eso,
hay que acabar con las mafias con la ilegalización de las personas o la clandestinización de las personas. O sea, si no hubiera mafia, si no hubiera personas sin derechos, no habría mafia. Eso es evidente. Si todas las personas que vinieran aquí y estuvieran trabajando, que están trabajando, porque si alguien viene de África, de América Latina o de Asia aquí, o trabaja o no tiene con qué comer ni con qué subsistir, si estas personas están aquí y trabajan, tienen que tener derechos. O sea, y si no tienen derechos, es cuando se generan esas migraciones, esas mafias clandestinas. Y eso es lo que hay que combatir, las mafias clandestinas, no a las personas.
No, las mafias y como he dicho, los empresarios, las personas que emplean, porque lo que no es de recibo que una persona pues esté todo el día trabajando y cuando se termina la jornada laboral es un fantasma, no tiene ningún derecho, ninguna obligación. O sea, que si se pone enfermo no tiene acceso a la sanidad, no tiene acceso a formación, a nada. Entonces, por eso, hay que favorecer con un enfoque global la migración legal. Que ya te digo, vamos demasiado lentamente.
Pero ahí eso hay no que... se hace.
Claro, es que el problema...
Lo que no vale es decir, hay que favorecer la inmigración legal para que puedan venir legalmente y luego no lo hacemos y, digamos, obligamos. Es que, insisto, les estamos nosotros obligando a esta gente a venir de esa manera. O sea, es que ese es lo dramático. Si podrían venir en ferry, no tendrían por qué venir en patera, como venían antes en ferry, mucho más barato, más seguro, más todo, pero no, decimos, no pueden venir, solo a los que les demos visado. Y damos visado solo a 3 mujeres con familia, a ser posible embarazadas, para que esté seguro, esté clarísimo que luego vuelvan. El nuevo invento ahora de esta contratación temporal en Marruecos, ¿no? Entonces es que no estamos, y bueno, y la inmensa mayoría de países de África, del África llamada subsahariana, ya ni te cuento. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso, y si en vez de eso hacemos unas cosas, vamos, montamos 3 escuelas taller, y hombre. Pues, entonces, no vale decir, vamos a favorecer que vengan legalmente y vamos a combatir a las mafias irregularmente, porque solo estamos haciendo, digamos, estamos montando la infraestructura legal, etcétera, para que haya quienes se aprovechen de esa necesidad y, en algunos casos, mafias, en otros, sencillamente, cobran un poquito más caro que los aviones y tal, y digamos, lo que hacemos es impedir que la gente que quiere venir venga. Con lo cual, nuestro discurso, o sea, falla porque no estamos haciendo lo que decimos que queremos hacer. Y luego otra cosa, es evidente que además todo esto es una ficción, porque la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Gobierno Español, todo pichipata, sabe que todo esto que se dice, que es que vamos a regular los flujos migratorios, no es cierto. La gente va a seguir viniendo, pero va a seguir viniendo en condiciones peores. Luego, entonces, no estamos ni siquiera consiguiendo, con toda esa regulación de del SIVE, de las fronteras, no estamos impidiendo que la gente venga, sino que venga en condiciones peores. Conclusión, no se está replanteando, que es lo que hay que hacer, la política que se está siguiendo en este terreno, digamos, del acceso a la Unión Europea. Hay que replantearla de arriba abajo porque no sirve para lo que dicen los gobiernos que tiene que servir. Para eso, ¿eh? O sea, fíjate, sin entrar en si libertad de circulación o no, no sirve para eso tan bonito que llaman de regulación de los flujos migratorios. Y ya llevamos unos cuantos años, ya varios decenios de esa política, y llevamos unos cuantos miles de muertos, pero pues, parece que eso no importa, porque como son africanos la mayoría.
No, digas eso. Te voy a enviar una o dos de mis intervenciones en el Pleno, porque efectivamente.
Coincido. Vale, seguro que habrá intervenciones.
No, coincido contigo y no paro de decirlo. Tenemos que acelerar y, por ejemplo, todo esto de las pateras y todo esto, digo, tenemos que buscar una solución ya, porque están llegando,
pues,
y se están ahogando la gente, y entonces, pues ya te digo, yo más que lo que puedo hacer, digamos, a nivel institucional, pero coincido contigo que tenemos que tirar para adelante y demostrar. Yo creo que la última dije, tenemos que hacer de verdad una política y no dar la sensación que la estamos haciendo, o algo así dije.
Señora, os tengo que interrumpir porque son las 9:59, tenemos que dar ya la línea al informativo Más Voces. Pues yo os doy la gracia, Miriam Bueno, por haber estado con nosotros de Ferrocarril Clandestino. Gracias, Miriam.
Gracias a vosotros.
A Javier Moreno, eurodiputado socialista del Parlamento Europeo, muchas gracias.
Gracias, y espero seguir porque tenemos para rato con esto.
Muchas
y espero
cosas
poder
que
estar con vosotros y con Miriam y Pello también.
Y muchas cosas que
un abrazo desde hacer
también. Y muchas gracias también a Pello Ayerbe del Centro de Estudio MUGAC. Gracias, Pello.
Chao.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.